Vamos a abrir nuestras Biblias a Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Todos tienen sus estudios ya, ¿verdad? Dice Romanos capítulo 12, vamos a leer desde el versículo 6. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si de servicio, en servir, o que enseña, en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Nosotros estamos comenzando hoy un estudio que yo espero que sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Y quiero animarles, hermanos, a tratar de no faltar en ninguno de esos estudios, porque sin lugar a duda, la noche que usted falta es uno de los estudios más importantes y quizá el don que realmente el Señor le ha dado a usted, y usted va a perder mucho en cuanto a entender cómo es ese don. Lo hemos puesto como título, Me quedé sin don. Eso no es, es el título de adentro, no de afuera. El de afuera dice entendiendo los dones espirituales. Este es precisamente el sentimiento de muchos cristianos. Hay muchos cristianos que piensan que no tienen ningún don espiritual. Otros que piensan que tienen un don, pero resulta que lo que ellos piensan que es un don no es un don bíblico. Puede ser un talento, puede ser muchas cosas, pero no es un don bíblico, y por eso queremos dar estos estudios. ¿Será cierto que una persona quedó sin don? Y vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto a eso. A menudo, el tema de los dones del Espíritu Santo provoca angustia e incertidumbre en la mente de muchos. Muchos cristianos se sienten confusos ante las distintas perspectivas y opiniones que evocan los dones espirituales. Solo al mencionar los dones espirituales, usted, si está hablando con alguna persona, va a tener un montón de diferentes reacciones de parte de la gente. Hay personas que piensan que el único don que hay es el don de hablar lenguas. Hay otros que piensan que, bueno, es don de hablar lenguas y el don de profecía. Pero ignoran que la Biblia habla de muchos diferentes dones y muchos de ellos no saben ni siquiera si tienen un don y si tienen un don, cuál es el don que Dios le ha dado. Y en vista a este asunto hay tres reacciones comunes. El primero es que algunos ponen un énfasis extraordinario. Un énfasis extraordinario al tema de los dones. Toda su vida se envuelven en el descubrimiento y desarrollo de su don. Hay personas que se meten en estudiar los dones espirituales y su vida gira alrededor de ese estudio y mire, van por años poniendo un énfasis que no es correcto. Otros prefieren no hacerle caso al asunto confuso y rechazan la importancia de ella. Entonces, porque no entienden, porque no saben cuál es su don, lo ignoran, como si no existen dones espirituales. Y por lo general, en cuanto a realmente saber cuál es su don espiritual, este es el caso de muchos, que ignoran el hecho de que hay dones espirituales porque no los entienden, y no saben cuál tienen ellos y tienen quizá el temor de que, bueno, de repente, como dice el título, me quedé sin don. Entonces ignoran el asunto por completo. Finalmente, algunos tienden a desarrollar un interés balanceado. Un interés balanceado al tema de los dones espirituales y el papel que ellos juegan en la vida del cristiano y de la iglesia. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Nosotros queremos estudiar este punto. ¿Por qué? Porque no quiero, hermanos, que ustedes sean ignorantes en cuanto al don que Dios le ha dado. Pero tampoco queremos llevarlo a un extremo en lo cual, bueno, solo hablamos de nuestro don espiritual, ya que hemos descubierto cuál es. Y al inicio es en un sentido natural, porque si Dios le ha dado un don y uno quizá aún pensaba que eso, pero no estaba seguro, y al estudiar el asunto al fondo y llega a entender cuál es su don, eso como que emociona a uno un poco, y es natural. Pero necesitamos tratar de mantener un balance en cuanto a los dones espirituales y utilizarlo como Dios quiere. Esta tercera reacción es la apropiada y ventajosa. El desarrollo completo de una vida, un matrimonio, una familia o una iglesia no se realizará hasta que haya un entendimiento claro y bíblico de los dones espirituales. Hay muchas cosas, como dice aquí, en la vida, en el matrimonio, en la familia y aún en la iglesia, que no vamos a poder entender a su fondo sin entender el asunto de los dones espirituales. Porque mucho de la forma en que Dios nos ha hecho a nosotros como creyentes depende del entendimiento de esto. No es que no podemos funcionar y ser hasta cierto punto exitoso, pero cuando usted entiende cuál es el don que Dios le ha dado, de repente usted entiende muchas cosas aún de sí mismo y comienza a entender de otros también, como por qué es que hacen tal cosa o reaccionan de tal forma. El apóstol Pablo declaró: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, en 1 Corintios 12:1. Entonces, es algo que Dios quiere que entendamos. El problema es, otra vez, que algunos lo ignoran y otros solo el conocimiento que ellos tienen de los dones espirituales vienen por lo que han oído de otros y no de la Biblia. Y ahí es donde muchos cometen errores. Siendo un tema tan importante, pensemos en 5 preguntas comunes relacionadas con los dones espirituales. No vamos a llegar en sí a estudiar los dones por probablemente unos 15 días. Pero queremos hoy y la otra semana ver algunas cosas en cuanto a los dones espirituales que nos ayudarían a entender, cuando ya vamos examinando cada don, cómo eso nos puede ayudar para entender el asunto de los dones espirituales. ¿Qué son los dones espirituales? Dones espirituales son impulsos, oportunidades. Y yo sé que el espacio ahí es pequeñito, pero solo así cabía en toda la hoja. Impulsos, oportunidades y resultados dados por el Espíritu Santo. Impulsos, oportunidades y resultados dados por el Espíritu Santo para lograr las metas sobrenaturales de Dios. En 1 Corintios 12 al 14, yo quiero retarles, hermanos, a esta semana leer esos 3 capítulos, 12, 13 y 14. El capítulo 13 se trata más que nada del amor, pero está ahí en medio del capítulo 12 y el capítulo 13 con un propósito. Entonces, ahí es donde encontramos mucho acerca de los dones, pero en Romanos 12 es donde encontramos la primera mención con detalle de los dones espirituales. Cada persona que es nacido de nuevo tiene una deuda de amor. Deuda de amor. Esta deuda es diseñada para motivarnos a cumplir la ley de Dios. Vamos a Mateo capítulo 22. Mateo 22, versículos 36 al 40. Mateo 22, 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y nosotros conocemos estos dos versículos bien porque lo hemos mencionado varias veces en los estudios y predicaciones los domingos relacionado con la familia de la iglesia. Y el gran mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y luego de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es lo que realmente es la base, porque Dios nos amó tanto, hermanos. Como dice Juan 3:16, nos amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Entonces nosotros en un sentido tenemos una gran deuda para con Dios. No una deuda que jamás podemos pagar. Y no es una deuda que en un sentido que Dios espera que pagamos. Eso no fue la razón por la cual Él dio su Hijo Jesucristo. Pero como resultado de su gran amor y su gran don en su Hijo Jesucristo para con nosotros, nosotros debemos querer mostrar ese amor hacia otros. Vamos a Romanos 13, versículo 8. Romanos 13, 8. En cuanto a deudas, debemos tratar de evitar deudas. Porque la Biblia dice aquí, versículo 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, lo que debemos deber a otros es el amor. Y cuando entendemos esto, entonces nos ayudaría a entender la razón por la cual Dios nos ha dado los dones espirituales. Dios nos ha dado dones espirituales para que podamos, de alguna forma, pagar esa deuda de amor que tenemos. ¿Y cómo pagamos esa deuda de amor para con Dios? No es solamente amando a Dios, sino amando a nuestro prójimo, como Él nos ha mandado hacer. El Señor Jesucristo aún dijo: si me améis, guardad mis mandamientos. Entonces, eso es lo que debemos hacer para mostrar nuestro amor para con Él. Y el mandamiento era de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, los dones espirituales del Espíritu Santo son impulsos, oportunidades y resultados dados por el Espíritu Santo para lograr las metas sobrenaturales de Dios. Dios quiere hacer cosas sobrenaturales. Cosas naturales nosotros podemos hacer. Pero Él quiere lograr cosas sobrenaturales. Y nos ha dado los dones espirituales para ayudarnos a lograr esas metas aquí en esta tierra. Número 2. ¿Quiénes reciben los dones espirituales? Letra A es muy fácil. Cada creyente. Cada creyente recibe por lo menos un don espiritual. Los dones espirituales son activados en el momento de la salvación, cuando el Espíritu Santo se une con nuestro espíritu. Cuando uno acepta a Cristo, el Espíritu Santo de Dios viene a morar dentro del corazón del creyente, del creyente. Entonces, en el momento que Él viene a nuestro corazón, Él también activa esos dones en nosotros, en lo cual Él quiere que nosotros vivamos por Él. Mire lo que dice Romanos 8, 16 y 17. Romanos 8, 16 y 17. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, el Espíritu que mora en nosotros da testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios, y también nos hace herederos de Dios. Entonces, el Espíritu Santo da a cada creyente ciertos dones. Cuando nace físicamente, una persona posee ciertas habilidades naturales. El otro día yo estaba mirando las noticias en el internet, en el sitio de CBS en los Estados Unidos, y en CBS tenía una cosita ahí, siempre tiene cositas de interés, ¿verdad?, al lado para llamarle la atención, y tenía un niño de 4 años que sabía tocar increíblemente la trompeta, a los 4 años. Y le mostraba fotos de cuando estaba tocando una trompeta tamaño normal, y luego le compraron uno más pequeño para por su tamaño, pero tocaba re bien, increíble. Tenía una habilidad natural desde pequeño, y cada uno de nosotros nacimos con ciertas habilidades naturales. Cuando nace de nuevo, cuando usted acepta a Cristo y nace de nuevo en la familia de Dios, Dios toma esas habilidades naturales y las transforman en instrumentos por los cuales Él puede obrar a través de nosotros sobrenaturalmente. Él toma habilidades naturales que ya poseemos y los transforman. Las transforma en instrumentos que Él puede utilizar en nuestra vida. Y mientras vamos estudiando estas cosas, hermano, usted va a comenzar a ver poco a poco cómo Dios ha hecho eso en su vida también. En Efesios capítulo 4, versículo 8, dice: por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Él dio dones a los hombres. Bajemos al versículo 12 y 13. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, o sea, maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, Él dio dones a los hombres con el propósito. El versículo 11 hablaba de los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores maestros, que Él también dio a la iglesia con el propósito de desarrollar las vidas de cada creyente. Los pastores sirven ¿para qué? Dice, para perfeccionar a los santos, para madurar a los santos, para la obra del ministerio. Estaba hablando con una persona hace poco y estábamos hablando del hecho de que, ¿quién es el que, en un rebaño, quién es el que reproduce ovejas? ¿El pastor reproduce ovejas? No. El pastor cuida de las ovejas. El pastor alimenta a las ovejas. Son las ovejas que reproducen ovejas. Son las ovejas que reproducen. Ahora, eso en el ambiente natural. Ahora, claro, en el ambiente espiritual, el pastor también tiene la responsabilidad de alimentar a las ovejas, a cuidar de las ovejas, a proteger a las ovejas, todo lo que hace un pastor. Pero en el sentido espiritual, el pastor también es una oveja. En lo natural, el pastor es un ser humano. Y las ovejas son ovejas, y ellas son los que reproducen. En el ambiente espiritual, el pastor tiene ese cargo de cuidar y proteger y alimentar, etcétera, pero él también es una oveja. Entonces, decía todo eso para mostrarle, hermano, que reproducirnos es la responsabilidad de cada uno de nosotros. No es el pastor que tiene que ir y ganar todas las nuevas almas para la iglesia, es cada uno de nosotros. Y Dios nos ha dado dones con ese propósito. para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Ahora, entonces cada creyente recibe por lo menos un don espiritual. Número 3, ¿cuántos dones puede tener? Bueno, hay 3 tipos de dones, y con los estudios que vamos a tener más adelante vamos a ir entendiendo esto más, pero vamos a 1 Corintios capítulo 12. Aquí menciona 3 diferentes cosas. 1 Corintios 12, versículos 4 al 7. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces, aquí menciona 3 diferentes cosas: dones, ministerios y operaciones. Y de eso podemos entender que hay dones, número 1, de motivación. Dones de motivación. Luego hay dones de ministerio. El versículo 4 decía dones. Luego, versículo 5 dice ministerios. Y luego, versículo 6 dice hay diversidad de operaciones. Y eso habla de dones de manifestación. Entonces tenemos motivación, ministerio y manifestación. Tenemos un don de motivación y la posibilidad de varios dones de ministerio y manifestación. Y por eso a veces hay mucha confusión entre la gente, pero cuando entendemos estas 3 categorías, por decirlo así, y cómo Dios ha dado a cada uno los dones, nos ayuda a entender por qué, aunque una persona tenga un don, que parece que tiene varios dones. Vamos a ver unos versículos. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. La Biblia dice, cada uno según, ¿qué dice? El don. Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dice un don, no dice los dones, sino el don que ha recibido. Vamos también a 1 Corintios 12 ahora, regresando ahí. 1 Corintios 12, versículo 31. Dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Aquí parece lo que fuera una contradicción, pero no es una contradicción cuando entendemos en el contexto de 1 Corintios 12, 4 al 7, que ya vimos, de las 3 categorías. Dios nos ha dado un don a cada uno, y luego hay otros dones en el sentido de ministerio y manifestación que podemos tener. El don de motivación es dado al creyente por el Espíritu Santo. Esta palabra, dones, viene de una palabra que significa gracia. Gracia. Eso es algo que recibimos sin merecerlo. Entonces, cuando la gente ha hablado del don de lenguas, ¿verdad? Y hay libros para comenzar a aprender cómo hablar en lenguas, hay personas que tratan de enseñar a otros. Si es un don, es un don. Uno no tiene que aprenderlo. Es algo, es un regalo. Entonces, por eso hay muchas cosas que ya hemos estudiado en cuanto a don de lenguas que no concuerdan con la Biblia. Letra D. Dios nos da tanto el querer como el hacer para cumplir su voluntad en nuestras vidas. Vamos a Filipenses 2:13. Eso es lo que dice este versículo. Filipenses 2:7. De 2:13, disculpe. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él produce en nosotros tanto la motivación por lo cual servimos, como los ministerios y manifestaciones que Él nos da en la forma en que utilizamos el don que Él nos ha dado. Ahora, ¿por qué solo un don? Número uno, para que podamos concentrarnos en Él. Para que podamos concentrarnos en Él. Regresamos a Romanos capítulo 12. Romanos 12, versículos 6 al 8. Esos son los versículos que leímos al principio. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. Y el que tiene, o el que hace misericordia, con alegría. Y la razón por la cual Dios nos ha dado un solo don motivacional o de motivación es para que nos concentremos en eso y para que realmente entendamos cómo funcionan nosotros mismos. Número dos, para que podamos ver nuestra necesidad de los demás. Nuestra necesidad de los demás. En Romanos 12, 3 al 5 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y Dios quiere, uno de los propósitos por lo cual Él da un don a cada persona, es para que yo no tuviera todos los dones, yo tengo que depender de otros. Y Él no le ha dado a usted todos los dones, entonces usted tiene que depender de otros. Si un creyente tuviera los 7 dones de motivación, no tendría necesidad de otros hermanos y hermanas en Cristo. ¿Por qué? Porque sería autosuficiente. Y vez tras vez en las Escrituras se encuentra unos a otros. Él quiere que seamos un pueblo no independiente, sino interdependiente. Que dependemos los unos de los otros. Ahora, ¿cómo puedo descubrir mi don? ¿Cómo puedo descubrir mi don? Número uno, aceptando a Cristo como mi Salvador. Ahí es donde comienza todo. Si yo sé que todos que estamos aquí profesamos haber conocido a Cristo. Pero ahí es donde comienza. ¿Por qué? Porque sin Cristo no va a descubrir su don espiritual porque no tiene ninguno. Por eso se llama dones espirituales. Porque son del Espíritu Santo. Y si uno no conoce a Cristo, no tiene ningún don espiritual. Romanos 10, versículos 9 al 13. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiese para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces comienza por conocer a Cristo. La persona que no conoce a Cristo no puede tener un don espiritual, porque ni tiene vida espiritual, para comenzar. Número dos. Aprendiendo a tener victoria sobre el pecado. Aprendiendo a tener victoria sobre el pecado. Como mencionamos el domingo, que estábamos hablando con el hermano Flores, que a veces, dependiendo de la persona, a veces uno no tiene un montón de pecados externos, por decirlo así, o obvios. Uno quizá no es ladrón, o no fuma, no toma, no maltrata a la gente, no hace muchas cosas. Entonces, una persona así, cuando acepta a Cristo, no tiene quizá muchos pecados obvios que tener victoria en ellos. Pero nosotros, cada uno de nosotros como seres humanos, tenemos un montón de pecados por dentro. Por nuestros motivos, por nuestros pensamientos, por nuestras actitudes. Y aún siendo creyentes, muchas veces seguimos con problemas en nuestra mente y nuestro corazón. Y por eso es importante que aprendamos nosotros a tener victoria sobre el pecado. Y aquí tenemos a Romanos 6 al 8. Romanos 6 al 8 son tres capítulos sumamente importantes en la vida cristiana para entender la vida cristiana. Hay un buen libro que les puedo recomendar si usted quiere leer sobre esos capítulos, un estudio basado en eso, que se llama La Vida Cristiana Normal, por Watchman Nee. Es un libro delgadito, pero es un libro excelente. Romanos 6 habla de que nosotros básicamente no podemos, que hay pecado en nosotros. Pablo dice en el capítulo 7 que hay una gran lucha dentro de él, que él quiere, lo que quiere hacer no hace, lo que hace no quiere hacer, y viceversa. Entonces llega al capítulo 8 y habla de la victoria que tiene el creyente cuando nos consideramos muertos al pecado y vivos con Cristo. Entonces Romanos 6 al 8 nos enseña cómo podemos tener nosotros victoria sobre el pecado. El asunto de los dones espirituales no es tratado por Pablo en el libro de Romanos hasta que el asunto del pecado es identificado y vencido en la vida del creyente. Él está escribiendo a creyentes. Él pasa los primeros tres capítulos tratando con el asunto no en sí de la salvación, sino mostrando de que bajo la ley aún, cada persona es culpable. Si tiene ley, hablando de la ley de Dios, es culpable porque no cumple la ley. Pero aun si no tiene ley, es culpable porque Dios ha escrito su ley en el corazón. Y el mismo hombre, como mencionaba la vez pasada, los que viven en una tribu que nunca ha escuchado el nombre de Cristo, tiene ciertas normas y reglas entre su pueblo, y aun así no cumple con esas reglas. Y luego del pecado se va y se trata de la salvación, y luego se trata de ese asunto del pecado en la vida del creyente. Y es muy importante que uno tenga victoria en su vida sobre el pecado para realmente descubrir y aprovechar bien del don espiritual que Dios le ha dado. Número 3, o letra C. ¿Cómo puedo descubrir mi don? Concentrándome en las necesidades de otros. Concentrándome en las necesidades de otros. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos 12 y 13. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos, no solamente hasta que yo, sino hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí Pablo está diciendo, cada uno de nosotros necesitamos a los otros, y yo debo preocuparme por los demás. No voy a ver la necesidad de otros en mi vida hasta que empiezo a utilizar mi don para el bien de otros. Cuando el ser humano por naturaleza es egoísta en todo sentido. Encontramos un dulce, ¿Quién no coma?
Yo.
Yo. ¿Solo tenemos dinero para comprar una Coca-Cola? ¿Quién la va a tomar?
Yo.
Sí, ¿verdad? Pero el ser humano es así. Somos egoístas. Y cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, eso debe cambiar nuestra perspectiva. Allá, enfocarnos en las necesidades de otros. Letra D. Discerniendo el motivo verdadero. El motivo verdadero por el cual ayudo a otros. Yo ayudo a otros, pero ¿por qué? Hoy, tengo un buen ejemplo que sucedió hoy. Vamos a leer Romanos 12 primero. Romanos 12, versículo 4. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Cada persona debe llenar su función dentro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, pero con el motivo correcto. Hoy, mi hija Rebeca viene con una cajita de guantes desechables. Y yo pensé que solo quería poner los guantes. Él dice, papi, ¿puedo ponerme los guantes para ir a recoger las minas de los perros? Qué raro que nadie quiere hacer eso, ¿verdad? Está bien si quieres. Y se fue y estuvo un ratito y entra con una bolsa. ¡Mire, papi! Está como una tercera parte llena. Y está bien, ve a guardarlo, pero no adentro de la casa, afuera. Y de repente ella llega y dice, ¿y cuánto me vas a pagar? Ajá. Yo dije, bueno, no hablamos de eso antes. Yo pensé que solo de la voluntad de su corazón quería hacer eso. Pero ¿sabe qué? Nosotros, como seres humanos, así somos. Nuestro motivo por hacer cosas a veces no es correcta o correcto. Entonces debemos discernir el motivo verdadero por el cual ayudamos a otros. Identificando cómo, y eso es, a mí me encanta esta parte, ¿cómo puedo descubrir mi don? Identificando cómo me irritan otros cristianos. ¿Cómo me irritan otros cristianos? Primera de Juan 3:16. Primera de Juan 3:16. Dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Nosotros debemos dar nuestras vidas por nuestros hermanos. Y yo no creo que eso quiere decir solamente para ayudarles en una cosa. Yo creo que eso quiere decir que debemos estar dispuestos a morir por nuestros hermanos en Cristo. Pero probablemente no nos va a pedir eso. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros vamos a dar nuestras vidas de otras formas también. Y cuando otros cristianos me irritan, hay razón por eso. Mire, seamos honestos. De vez en cuando el hermano David probablemente bromea demasiado y uno se irrita con él, ¿va? Yo soy una persona que bromeo mucho y trato de mantenerlo hasta cierto límite, ¿verdad? Porque yo sé que hay personas que en el pasado que han explotado y han dicho, ya, hasta aquí, déjenme. Perdón. Eso es cuando yo era menos maduro. Y espero que no llego a ese punto ya, pero puede ser que sí. El don espiritual que Dios me ha dado me ayuda a ver las necesidades en las vidas de otras personas que aún otros creyentes no pueden ver. Ahora, quizá mi don espiritual me ayuda a ver una necesidad en otra persona, Y yo veo a otro cristiano que no está llenando la necesidad en la vida de esa persona y me irrita a mí. ¿Y por qué? Pero quizá esa persona no tiene el mismo don espiritual que yo tengo. Entonces, yo puedo descubrir mi don por dar cuenta de por qué ciertas cosas me irritan un poco. Vamos a 1 Corintios capítulo 12 de nuevo. Ahorita vamos a eso, hermano. 1 Corintios 12, versículos 4 al 7. Ya hemos leído ese versículo, pero queremos leerlos de nuevo. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entendiendo las categorías de dones, ¿cómo puedo yo descubrir mi don? Cuando yo entiendo que hay ciertas categorías de dones. Y eso quiere decir que para entender realmente cuál es mi don, puedo eliminar ciertas cosas porque ellos caen bajo otra categoría. Y le traje distinguiendo las características de cada don. Distinguiendo las características de cada don. Y básicamente, hermanos, vamos a estar viendo en las semanas entrantes, vamos a estar viendo las categorías de los dones, pero más que nada vamos a estar concentrándonos en ver las características de cada don. Y mientras vamos estudiando, de repente usted, vamos, quizá un miércoles, y usted va a decir: nada que ver conmigo, y nada que ver conmigo. Y de repente el don espiritual que Dios le ha dado a usted es el último que vamos a estudiar, y usted, ya cuando llegamos al sexto, usted va a decir: me quedé sin don. Pero cuando llega la noche en la cual estudiamos el don espiritual que Dios le ha dado a usted, como si una luz va a encender en su cabeza, y usted: eso soy yo. Es increíble cómo suceda. Y a veces no es súper, súper obvio, pero muchas veces es súper, súper obvio cuando uno llega a entender las características de los dones. La mayor parte de los problemas que confronto viene cuando estoy tratando de usar mi don espiritual a través de los esfuerzos de la carne en vez del poder del Espíritu Santo. Y eso va a ser una buena parte de lo que vamos a estar estudiando. Vamos a estudiar las características de los dones, pero cada don tiene ciertas características, y a la vez tiene ciertos abusos, que cuando tratamos de utilizar nuestro don en la carne, en la fuerza de la carne, en vez de permitir que Dios utilice ese don en nuestra vida, nos frustramos bastante. Y vamos a estar examinando eso. Muchos de los que han descubierto su don espiritual lo han hecho por reconocer los abusos de sus habilidades naturales. Yo creo que les conté, y no me acuerdo, pero cuando yo enseñé estas lecciones en Villanueva, en la segunda iglesia que fundamos, una noche varios de los niños estaban enfermos o algo, y solo yo y Jonathan fuimos, y yo di la lección esa noche, y de regreso a la casa yo le pregunté: ¿y qué piensas de las lecciones? Y él me dijo: yo creo que sé cuál es mi don espiritual. Él era pequeño en aquel entonces, tenía como 10 años. Y yo dije: ah, sí, interesante, ¿y cuál piensa que es? Y él me dijo, ¿sabe qué? Pero yo reconocí que eso era mi don más por los abusos que por las características. Y dije: ah, es cierto. Y él dijo: sí, entonces debes trabajar en eso, ¿no? Y permitir a Dios utilizar ese don en tu vida. Y nosotros vamos a ver que probablemente es igual en nuestras vidas. Y aún, lo interesante de este estudio, hermanos, yo sé que hay varias personas, el hermano Flores y los hermanos Obregón, tienen poco tiempo de haber aceptado a Cristo, incluso relativamente la hermana Iris también. Pero ustedes van a descubrir cuál es su don y va a decir, eso soy yo. Dios me ha hecho de esa forma y mire los abusos que llevo, probablemente. Y luego va a encontrar las características y cómo cuando Dios está obrando en nosotros, cómo Él transforma literalmente nuestras vidas, aún en ese sentido. Cuando encontramos cuál es nuestro don espiritual y su valor para con el cuerpo de Cristo, vamos a experimentar una realización personal muy profunda. Usted va a sentirse realizado cuando entiendes cuál es su don espiritual y por qué Dios le ha dado ese don y cómo funciona dentro del cuerpo de Cristo. Y también un gozo profundo. Que el Señor nos ayude, hermanos, a reconocer el don que Él nos ha dado. Y yo sé que hoy nada más es como una picada, ¿verdad? Es nada más unas gotas de agua al hambriento, al sediente. Entonces, pero ya poco a poco vamos a ir estudiando este tema y yo sé que va a ser de mucha bendición para nuestras vidas.